¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto es para mí comenzar juntos el estudio del Evangelio de Lucas. Y como dijo Esteban, comenzaremos en el capítulo 1, versículo 1. Así que le invito a que vaya buscando este pasaje mientras hacemos algún comentario. Lucas, el autor de este tercer Evangelio, fue llamado por el apóstol Pablo el médico amado. Mire, hay alguna especulación en cuanto a que su patrón fue un hombre de nombre Teófilo. En aquellos días los médicos eran muchas veces esclavos. Y hay algunos que tienen la teoría que Lucas era el médico personal de Teófilo y su siervo. Fuese así o no, es un tema de especulación. Por lo tanto, no vale la pena profundizar en esto. Lucas era griego. Él es el único gentil que tiene el privilegio de colocar su escritura en el canon de las Sagradas Escrituras, la cual reconocemos, evidentemente, como inspirada de Dios. Hay dos libros del Nuevo Testamento que se adjudican a Lucas. Por supuesto, el Evangelio de Lucas. También los Hechos de los Apóstoles, el cual comienza dirigiéndose al mismo Teófilo. Comienza así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así comienza el libro de los Hechos. Hay quienes dicen que la palabra Teófilo no hace referencia a una persona en particular, sino que simplemente es un término griego, Teófilo, que significa amante de Dios. Así dicen que Lucas está de hecho dirigiendo su carta a quienes aman a Dios. Sin embargo, las personas con frecuencia eran llamadas por deseos o aspiraciones o lo que sea que sus padres tuviesen. Por lo tanto, no hay una razón valedera para creer que Teófilo no era de hecho una persona. En realidad, el ser llamado como excelentísimo Teófilo indica que él era un gobernante del Imperio Romano, porque es un título que se daba a los hombres que tenían una posición de preeminencia en el imperio. Lucas presenta el Evangelio a Teófilo. En los primeros 4 versos del capítulo 1 leemos lo que a continuación yo le invito a usted que me acompañe, si ya encontró el pasaje, a darle lectura. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que vemos que Lucas declara que él ha escuchado el mensaje de quienes fueron testigos oculares de todas estas cosas. Bien, Lucas, sin lugar a dudas, entrevistó personalmente a María, la madre de Jesús, para tener una comprensión completa en cuanto a las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús. Lucas, siendo un doctor, estaría interesado en varios aspectos que enmarcan la profesión médica. Y así que, de su entrevista con María y sus preguntas, él obtendría información para los capítulos 1 y 2. Y la información en estos dos capítulos no se encuentra detallada como lo está en los otros evangelios. Él ha escuchado a Pedro y a Juan y a aquellos que han estado con Jesús, que fueron testigos, que escucharon sus historias, los relatos de su relación con Jesús y de la obra y el ministerio de Jesús. Por tanto, sin lugar a dudas, les preguntó más a fondo para tener un más completo entendimiento. Y teniendo lo que él siente es un completo entendimiento de la historia, entonces ahora procede a escribirle a este hombre Teófilo para que él pudiese darse cuenta de la veracidad de esas cosas que él había oído. Lucas comienza, por lo tanto, la historia actual del Evangelio de Jesús, tratando ante todo el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista iba a ser el precursor de Jesucristo. En el verso 5 leemos: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Así que inmediatamente se nos presenta a las personas que estarán involucradas en esta primera parte de su narrativa. Zacarías. Él era de la tribu de Leví, lo que lo constituía, por tanto, en uno de los sacerdotes. Era descendiente de la familia de Abías. Su mujer era también de la tribu de Leví. Era descendiente de la familia de Aarón. Ahora bien, en este tiempo en particular en Israel, habían alrededor de unos 20.000 descendientes de Leví, descendientes varones, involucrados todos en el sacerdocio. Y por supuesto, era imposible que los 20.000 sirviesen continuamente en el templo. Cada familia tenía su turno de servir y servían dos veces durante el año por periodos de una semana. Y cuando era el turno de su familia para servir, ellos echaban suertes para determinar en qué aspecto particular del servicio estaría involucrado cada uno. Quizá una vez en la vida del sacerdote, éste tendría oportunidad, la oportunidad de entrar a ofrecer incienso en el altar delante del Señor. Esto por lo general ocurría, digamos así, una vez en la vida. Un día en su vida, usted tendría ese glorioso privilegio de ir con el incienso delante del altar del incienso para ofrecerlo ante el Señor, intercediendo por todo el pueblo. Así que esto era seguramente un día muy significativo, muy especial para Zacarías. Y durante el tiempo que estaba sirviendo allí, la suerte cayó sobre él para esta tarea en particular. Ahora se nos dice, estimado oyente, en cuanto a Zacarías y Elisabet, que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Realmente dos personas hermosas y justas, que son bastante insignificantes en lo que al mundo refiere. Personas que amaban al Señor, personas que caminaban con el Señor, que nunca habían oído acerca, al menos no habían estado tan involucradas con la historia de Jesucristo. Se nos habla de las personas porque estaban involucradas en la historia de Jesús. Ahora se nos dice que, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. La idea de edad avanzada es una idea de debilidad como resultado de la edad. En esa cultura era considerada una maldición que una mujer no tuviese hijos. Es más, eso era causa de divorcio. Mire, si Zacarías hubiese querido despedir a Elisabet por causa de su incapacidad de tener hijos, ninguno le hubiese cuestionado por ello. Hubiese sido aceptado por todos, pero sin duda había un amor tremendo que compartían ambos y compartieron su angustia, compartieron su dolor, el tremendo dolor de no poder tener hijos. El verso 8 nos dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, tenían las órdenes sacerdotales. Esta era una de las semanas que él tenía que venir para este servicio en particular. Así que leemos, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Sí, usted puede imaginar la alegría, la emoción de este anciano. Probablemente ese era el único día en su vida en el cual él tendría este privilegio. Quizá, probablemente se había desilusionado en cuanto a tener esta posibilidad de quemar incienso delante del Señor. El verso 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Sí, ahora ellos entraban delante del altar del incienso, tomaban su recipiente de oro que tenía brasas ardiendo, que habían sido tomadas del altar en donde se ofrecía el sacrificio. El cordero era ofrecido en la mañana y en la tarde, y así era que ellos tomaban las brasas del altar, las ponían en un pequeño recipiente y luego ponían incienso en la parte de arriba. Ellos entraban balanceando el incensario delante del altar del incienso, y el humo, el dulce aroma del incienso, ascendía, y es un hermoso simbolismo de cómo Dios recibe las oraciones de su pueblo. Nuestras oraciones que elevamos a Dios delante de Él como olor fragante, hermoso, agradable. Si usted mira en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cuando el Cordero toma el rollo de la diestra de Él que está sentado en el trono, Juan dijo, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora bien, usted recuerda que cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo y todo el amoblamiento y los métodos de adoración fueron establecidos, el Señor le dijo una y otra vez, cuida de hacer conforme a lo que está en el plan. Y la razón por la que él debía hacer exactamente conforme a lo que estaba en el plan que le fue dado era porque todo esto era un modelo de lo que está en el cielo. Y si usted quiere saber cómo es la escena del cielo, el trono de Dios y demás, puede estudiar el tabernáculo. Era un modelo de las cosas celestiales. Así que el sacerdote terrenal, al tomar el recipiente de oro y llenarlo de incienso, y el incienso se elevase como las oraciones, un dulce aroma subiría delante de Dios. Así es en el cielo. En el capítulo 5 de Apocalipsis, reitero, lo vemos cumplido en la escena de los 24 ancianos ofreciendo sus pequeños recipientes de oro llenos de fragancia que son las oraciones de los santos. Así que un hermoso simbolismo se encuentra allí. De manera que para ofrecer el incienso se entraba ante el altar, el cual estaba en el recinto más interno del lugar del templo, en el lugar santo. Escuche, no en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote ingresaba allí una vez al año. Sino que era el lugar santo que estaba fuera del lugar santísimo. Mientras estuvo allí, la multitud estaba fuera porque era la costumbre salir al lugar de la bendición de Dios sobre su pueblo. Era una ocasión especial. El pueblo esperaría por el sacerdote para que salga y les dé esa bendición de parte de Dios. En el verso 11 leemos, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Qué oración? Podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué oración? Por años había estado orando, Señor, por favor, dame un hijo. Esto nos da aliento para perseverar en la oración. Él no se rindió. Aunque ahora él era un anciano, avanzado en edad, estaba aún orando: oh Señor, me gustaría que me dieses un hijo. Por eso leemos que el ángel le dijo: tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué significa? El Señor es bondadoso. Juan es el nombre acortado de Johanán. Luego seguimos leyendo y nos dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, la última palabra de Dios al hombre antes de esto fue en Malaquías capítulo 4, verso 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa, estimado oyente, fue la última palabra de Dios al hombre en el antiguo pacto, antes de que el ángel se encontrara con Zacarías allí en el altar del Señor. Es interesante que, a pesar de que el Señor había estado en silencio durante 400 años, esa misma promesa, la cual fue la última del Antiguo Testamento, es la primera palabra del Señor en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de esa profecía, que tendría lugar cuando este niño que nacería iría en el poder y espíritu de Elías. Mire, hay mucha confusión en cuanto a Juan el Bautista y la profecía de la venida de Elías. En el Evangelio de Juan, cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, vinieron los fariseos y demandaron de él su autoridad. ¿Quién le había dado autoridad para hacer esto? Ellos preguntaron: ¿eres tú el Mesías? Él dijo: no. Ellos dijeron: ¿eres Elías? Él dijo: no. Entonces, ¿quién eres? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Y con todo, aquí el ángel del Señor le dice más tarde a su padre que él irá en el espíritu y en el poder de Elías. La confusión existe en el hecho de que hay dos venidas del Mesías. La primera venida la encontramos registrada en el Evangelio. La segunda venida es la que esperamos al presente. Y aún ha de aparecer Elías antes de que Jesús venga nuevamente a la tierra. Así que Juan el Bautista vino en el espíritu y en el poder de Elías. Y si una persona puede aceptarlo, él fue el cumplimiento de esa promesa de Elías viniendo antes del Señor para que los corazones de los hijos se volviesen a sus padres y los de sus padres a sus hijos. La confusión descansa en el hecho de que hay dos venidas del Mesías, como también dos venidas de Elías, ambas para preparar a la gente para la venida del Señor. En cuanto a Juan el Bautista, estimado oyente, se nos dice: será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre.